A Lonja y Madera, un espacio dedicado en exclusivo a la exaltación de nuestro ritmo más auténtico, el candombe.
La entrega anterior de esta historia nos dejó en los barrios en la década del 50 los grandes conjuntos que comenzaron a aparecer en el carnaval, los grandes cambios que ya habíamos anunciado en los espectáculos de candombe, los temas, la música, las variantes que se enmarcan claramente en la década del 50 y su despegue hasta el momento actual. Década del 50 que marca claramente un corte entre lo que era el espectáculo de Lamento Negro, los coros bozales, hacia un cambio total en lo que refiere a melodías, músicas, ideas de espectáculos. En esta década del 50, el carnaval del Uruguay estaba en su mayor esplendor. Años realmente de grandes espectáculos, de visitantes extranjeros, de artistas de nivel internacional, que visitaban nuestros teatros para los bailes de carnaval en muchos lados y los recordados bailes del Solís. Los barrios en esta década continúan siendo la mayor atracción. Nos referimos a los tablados y su masiva participación popular, además de actuaciones de varias categorías, las de concurso y las que estaban por fuera del mismo. Por entonces, en aquellas épocas, década del 50 y este cambio, existían las murgas, los humoristas. Luego, a partir de 1951, se corta en dos, se divide parodistas y humoristas, cuadros internacionales, trupes, cuadros folclóricos y las comparsas de candombe. En esta década, como expresamos, comienza lentamente a ganar terreno el concurso oficial. Más allá de que los barrios seguían siendo una fuente laboral envidiable para todos los conjuntos, que al tener tanta actividad de oferta de escenarios, el casi total de los grupos tenían gran cantidad de contratos para escenarios durante el mes de febrero.
Yamila es una hermosa molequita, hija de Rosa y Gustavo. Es del jardín una flor, negra que nunca se vio, tan bella. Es también el presente de la alegre fantasía negra de Julio y de Pedrito, o el pesado andar de la morenada de Juan Ángel. Pero sin tiempo en el tiempo, ella baila, ríe, sueña. Ella es el embrujo que nos da el tambor cuando al sonar nos va dejando nuestro candombe.
Comienza entonces la reglamentación de los conjuntos para competir en carnaval, lo que hoy llamamos el reglamento. En esta década, en el año 1952, se funda la ECPU, gremio de directores que comienza a velar por los conjuntos, principalmente por los premios a percibir por entonces. Hablamos del año 1952 en adelante. Dijimos, ya se encuentra en carnaval cuadros internacionales, parodistas, humoristas, escuela de samba, dúos, tríos, murgas y las comparsas de negros y rubolos o comparsa de candombe. Los nombres de los tablados que venimos mencionando, al igual que de muchos conjuntos, se han perdido en la memoria. Muchos títulos de otrora en todas las categorías y también en la comparsa de negros y rubolos no se han mantenido en el tiempo, con excepción de las comparsas, que muchas de ellas no siguieron saliendo, pero mantienen en la memoria sus nombres. Por citar algunos de los tantos nombres, cientos que podríamos dar de ellos, a principios del siglo, allá por el 50, Esclavos de Nianza, Esclavos de La Habana, Pobres Negros Cubanos, Miscelánea Negra, Añoranzas Negras, Morenada, Fantasía Negra, Negros de Asia, Lonjas de Ancina, entre tantas otras.
Thank you.
Esta década marca también algo muy importante, la creación ahora sigue en competencia como la conocemos hoy, el desfile de llamada año 1956. Fue el primer desfile de llamada en 1956, una idea de Gallosa de Arrabri Natal, presentada a la intendencia el señor Pombo, que fue aceptada por primera vez, hubo un concurso, un desfile, por premios en metálico, dinero, organizado por el municipio y las comparsas. Se desfiló por los barrios Reus, Azul y Palermo, teniendo para la historia el primer ganador de dicha competencia la comparsa de Ancina, Fantasía Negra de los Jiménez. Artistas de la época, que hoy siguen en actividad, como Tomás Olivera Chirimini, plasmó su obra pictórica con referencia a las llamadas, con Fantasía Negra pasando por el conventillo de Ancina, todo el conjunto, y detrás mucha gente festejando el triunfo en la primer llamada. Si bien el llamado del tambor es de la cuna ancestral desde la madre África, el llamado del tambor en esta década, con la aparición de la competencia en concurso, con la gran adhesión popular que tuvo y tiene, comenzó, si se quiere, a ingresar en una guerra, entre comillas, de novedades, de dialéctica, de apariciones de personajes no típicos, como la vedette, con la presencia de Marta Goulart en 1949 para Añoranzas Negras. José Antonio Lungo, el Macho Lungo, trajo esta idea del Moulin Rouge francés, importó esta figura que causó sensación en el carnaval de 1949. Cada comparsa buscaba por entonces algún atractivo extra en sus desfiles, comparsa que en número eran superiores a la actualidad, más de 150 componentes, como es hoy por hoy en el reglamento de llamadas, eran realmente mucho mayores en las crónicas de época, grandes acontecimientos del tambor y de la cultura afrooriental. Hubo como un salto de aquella sala de naciones que todavía quedaban por el 30 y el 40 a esta explosión de arte callejero en llamadas, que no era otra cosa que lo que se hacía desde el África natal, el llamado del tambor, para anunciar un auge o penuria, belleza o peligro. Siempre el tambor habló. Entonces, desde el año 1956 pasó a ser un atractivo por lo monetario, un desfile de grandes multitudes y de turistas extranjeros que año tras año se congregan en los barrios Reus, al sur y Palermo.
Soy toda canción de señor. Nueva York. Muy juntos, unidos. El candombe y yo.
Ya desde mucho tiempo atrás, pero en esta década hicieron querer aún más su arte en las calles. Me refiero al candombe, que comenzaban una escalada sin fin de adeptos por su historia, color y calor, por su danza, su música y sus raíces autóctonas. Comparsas están iguales entre sí, pero a su vez tan distintas, cada una representando a su barrio, su cultura, ese barrio actual que no era menos que las menciones de naciones de 60 años atrás. La llamada tiene un poder total, preserva el ritual, la ancestralidad, el avance de los tiempos, las innovaciones, pero siempre sin desvirtuar el origen, los toques y los momentos que son propios de la historia. En esta década de despegue hacia lo profesional, las llamadas mantuvieron en pleno algo fundamental, el respeto irrestricto al rey tambor. Sus personajes típicos y dramáticos, la mama vieja, reina de la coronación de los reyes congos, el gramillero, la dama joven, el bailarín, el escobero, sus representaciones con despliegues escénicos, ya era un adelanto por entonces, demostraciones del barco negrero, de San Baltasar, de la coronación de reyes congos, los coloniales, estampas, cuadros de Figari, entre otros. El tango, la milonga, el milongón y el candombe, las viejas salas de naciones y muchas cosas más que las iremos repasando en el 22º capítulo. En estos momentos los cantantes, los músicos, las grandes comparsas, todo lo que aconteció. Como siempre, la cultura del candombe a toda lonja y madera.
Patio de los viejos conventillos. Luna de los candombes, alma y corazón del sur y de Palermo, vibran junto a nosotros todos, como queriendo conjugar el presente de un hermoso tiempo que ya se fue. Cantá, Esther, para dejarnos prendidos en el recuerdo. Cantá con toda tu voz, y eso tan tuyo que te sale desde muy adentro, para erizarnos hasta la emoción más honda.
Thank you.
Terminamos esta entrega de Alonja y Madera, el candombe y sus cultores, en su máxima expresión.